Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el primer desfile y festival Latinx de Hudson el domingo 19 de septiembre de 12 a 6 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile por Warren Street y una celebración festiva a las 12 p.m. en la séptima y Warren Street y a las 2 p.m. en el Hudson Waterfront el domingo 19 de septiembre. Para más información, visite el sitio web en www.movimientosantuario.org. ¡Nos vemos!
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Haga que su hijo tenga un análisis de plomo a la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a su hijo y crear dificultades a la hora de aprender, prestar atención o en su comportamiento. La mayoría de los niños con intoxicación por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Si su hijo tiene demasiado plomo, su médico y el Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan podrán ayudarlo. ¿Preguntas? Llame a Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo. Yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy vamos a tener un día, una mesa redonda de aquellas. Es día de política en La Voz y aprovechamos para traerle un temazo, digo yo, para hablar profundo. Y es el tema del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica. Justamente esto es un tema, noticias de estos últimos días. Estados Unidos salió de Afganistán y bueno, cuando pasó esto, el presidente Biden dijo que la era de los grandes despliegues militares estadounidenses para reconstruir otras naciones ha terminado. It's over, dijo. ¿Será verdad? Pues la historiadora y escritora Carrie Gibson, junto con Edil Sepúlveda, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora, y el maestro Duane Stilwell, estudioso de Cuba, nos van a dar sus perspectivas sobre esto y mucho más. Más adelante, la periodista Amy Goodman habla de la muerte de Laisha McLain a manos de la policía y la lucha de su madre para lograr justicia. Como digo, se viene con todo. Y les quiero avisar, a partir de la semana que viene, a partir del martes que viene, estamos haciendo algo que me pone muy feliz. Gracias a, bueno, Radio Kingston, por supuesto, acá La Voz con Mariel Fiori, y por supuesto, gracias a Neri Pop. Él es un inmigrante de Guatemala que vive aquí en la ciudad de Kingston. Nos va a estar enseñando la tercer lengua franca que se habla acá en Kingston. Como saben, los idiomas que más se hablan en nuestra ciudad son inglés, español y quechí. Quechí, una lengua indígena maya que ha ocupado, que copa las calles de nuestra ciudad. Pues queremos aprender, los que hablamos español, todos quieren aprender, pero esta clase va a ser para los que hablan español, que aprendamos quechí. Van a ser 8 clases gratis al aire libre, en las tardes de los martes a las 4:30. No va a ser para todo el mundo, va a ser un grupito chiquito, así que si de verdad te interesa, mándame un email y te explico bien cómo va a ser, y si te gusta, pues te anotamos, como digo, gratis. Vamos a conseguir libros para todos, pero necesitamos saber, porque empezamos el martes que viene. El email mío aquí del programa es lavoz@radiokingston.org, y bueno, ya pronto les voy a hablar más de esta clase que me pone muy feliz. Vamos a la pausa y les presento a mis primeros invitados.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y el comentario de hoy es una mesa redonda que nos va a llevar gran parte del programa, porque vamos a hablar del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Pero bueno, acaba de pasar una noticia y vamos a empezar por ahí. Les presento a mis invitados, muy feliz de tenerlos aquí conmigo. Duan Stigwell, maestro, ¿cómo estás, Duan?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, también está Edil Sepúlveda, cofundador de los Boricuas Unidos en la Diáspora.
Saludos, Mariel, gracias por tenernos aquí.
Edil, ¿qué tienes ahí detrás tuyo? ¿Qué es esta foto? ¿Qué es esta imagen?
Es la vista del Congreso, donde nosotros hacemos el grupo de nosotros, que es un grupo de activismo. Hacemos mucho del trabajo aquí en Washington D.C. Yo vivo aquí a las afueras de Washington, y aquí es donde tratamos de llevar mucho del trabajo que hacemos por el pueblo de Puerto Rico y también por los latinos en general en Estados Unidos.
Bueno, claro, ejemplo de intervencionismo todavía actual de Estados Unidos en otros países como es Puerto Rico. Duan, vos estudias Cuba, no tenés un background de Cuba, pero contanos por qué te interesa tanto este tema.
Bueno, me interesa mucho Cuba porque es el único país, y recientemente el presidente mexicano, en el 500 aniversario de un homenaje a Simón Bolívar en la Ciudad de México, ante ministros de todos los países latinoamericanos, dijo que Cuba era el único país que no se ha doblegado en 60 años a los deseos de Estados Unidos. Cuba tiene su propia política exterior, ha intervenido para ayudar a otros países en Nicaragua, en Granada, en Angola, para ayudar a defender su independencia. Y en Angola especialmente ayudó a derrotar, fueron voluntarios cubanos además, no fue el ejército cubano, fueron voluntarios de Cuba, cientos de miles, que fueron a combatir al ejército sudafricano y le dieron una derrota tan contundente en Cuito, Cuanavale, que se desmoronó el gobierno racista de Sudáfrica y resultó libre Nelson Mandela. Oh. Y recientemente estaba revisando, Mandela, el primer viaje que hizo fue a Cuba para agradecerle a Cuba el apoyo incondicional durante tantos años. Y dieron un discurso muy bonito Mandela y Fidel Castro al mismo tiempo, titulado ¿Qué lejos hemos llegado los esclavos? Oh. Que creo que fue un tema muy bueno, un título muy apropiado.
Bueno, muchísimas gracias, Duan. Y también tenemos aquí a Carrie Gibson, hace mucho que no hablamos contigo, autora, escritora, historiadora, uno de sus libros más famosos, Empire's Crossword, A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day. Y también estuvimos hablando aquí del norte, una historia de los hispanos en Estados Unidos. Bienvenida, Carrie.
Hola, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, de todo ha hecho Carrie, ya después les leo más de su biografía. Bueno, quería empezar por la noticia. La noticia que estamos hablando hace tiempo, el presidente Biden dijo que la era de los grandes despliegues militares estadounidenses para reconstruir otras naciones ha terminado. También dijo que esta decisión sobre Afganistán no se trata solo de Afganistán, se trata de poner fin a una era de importantes operaciones militares para rehacer ser otros países. Y bueno, la primera pregunta, Edil, representando, digamos, la historia de Estados Unidos en Puerto Rico, y la misma para Carrie, para hablando de Latinoamérica en general, Duan, hablando de Cuba, conociendo bien el trasfondo de la región que estudias o que perteneces, ¿qué piensas de esta declaración? ¿Le crees al presidente? Empezamos por Edil.
Gracias, Mariel. No le creo. Lo primero que le diría, entonces, pues vamos a dejar libre a Puerto Rico, ¿verdad? 123 años de colonialismo que comenzó con una ocupación militar en 1898. Y de eso podemos hablar ahorita un poquito más en específico, pero en Puerto Rico, y yo creo que en América Latina, especialmente los últimos años, en Puerto Rico el colonialismo se ha intensificado mucho más. A nosotros se nos otorgó una constitución en el 1952 con el cual Estados Unidos le dijo ante la comunidad internacional y las Naciones Unidas que Puerto Rico tenía una constitución y de cierto grado tenía un cierto de gobernanza y soberanía, lo cual nosotros siempre supimos que era una farsa, y ha sido en los últimos 4 o 5 años, con decisiones que se han tomado, con la bancarrota del gobierno de Puerto Rico, está una grave crisis fiscal que el pueblo de Puerto Rico está sufriendo ya hace más de una década, que el Congreso de Estados Unidos tuvo que legislar una legislación que se llama Promesa, que crea una junta de control fiscal no democrática, que elegida por el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico no tiene ningún aval, y es esa junta quien por los últimos 4 años ha estado gobernando de facto a Puerto Rico y tomando todas las decisiones fiscales. Así que se ha intensificado el colonialismo en Puerto Rico, y los otros, me imagino que Duan y Cari pueden hablar de lo que ha estado pasando en América Latina. En Bolivia, un golpe de Estado hace 1 o 2 años. En Cuba, lo que ha sido el ir para atrás con las políticas de Donald Trump, esta administración la ha mantenido. Así que no, para mí, yo no veo ni que eso sea cierto. Y dos cositas muy rápido que yo creo que son poderosas, que ya son más acá al nivel de Estados Unidos, que creo que no hacen ciertas esas declaraciones, aun cuando tal vez esa fuera su intención. Una, el complejo militar industrial, que es quien muchas veces es el gobierno permanente en Estados Unidos. Empresas, las más poderosas, como Lockheed Martin, Raytheon, han hecho millones y millones de dólares desde el comienzo de la guerra en Afganistán. Y esas empresas son muy importantes para Estados Unidos. Y la segunda, a veces vemos a los demócratas como un poco menos, vamos a decir, fuertes en la parte militar. Pero los demócratas y los liberales acá en Estados Unidos sí tienen algo y se dejan llevar por el mismo, lo que le llamamos en inglés, American exceptionalism, el excepcionalismo americano, donde ellos creen que, verdad, son los buenos de la película y tenemos que ir a llevar la democracia que nosotros conocemos a estos otros países que no, tal vez no se comportan como nosotros, ¿verdad?, como la sociedad de nosotros acá se comporta. Así que ha sido, yo creo, que el excepcionalismo americano muchas veces la razón por la que ellos intervienen en muchos países, especialmente de América Latina, así que no creo que eso cambie.
Muchísimas gracias, Edil. Bueno, Carrie Gibson, estás en Londres en este momento, has estudiado historia por la Universidad de Cambridge, especializado en el Caribe español, en la Revolución Haitiana, trabajaste como periodista para el Guardian, contribuiste con otras publicaciones, incluyendo la BBC, investigaciones en México, Indias Occidentales, América del Norte. Estás desde otro lado mirando lo que pasa acá. ¿Qué pensás? ¿Le crees al presidente?
Es un momento muy interesante porque la retórica es muy de aislacionismo. Uh-huh. Es como, okay, no van a atacar nadie, pero hay otra parte, el parte informal, el parte con una historia tan larga de influencia y soft power. Poder suave. Y yo, por ejemplo, pienso en la época en los 30, durante el buen vecino, cuando también hubo mucha retórica sobre un fin de operación, no hay operaciones militares y del buen vecino y hacer amigos, pero la realidad era muy diferente, ¿no? Y con cosas bajo esta superficie. Y entonces, por eso, sí, dice el fin de operaciones militares, pero en mi opinión, este otras formas de ataque de operaciones van a seguir y vamos a ver en qué forma, pero como Edil ha dicho sobre claro, Puerto Rico y pero Bolivia también, y tenemos sanciones como el bloqueo como Cuba todavía Edil, ha dicho sobre entonces vamos a ver, porque hay un abismo entre la retórica y la realidad. No tengo mucha confianza en Biden en este aspecto.
Gracias, Carrie. Duan, ¿qué piensas tú?
Bueno, estoy de acuerdo con Carrie. Yo lo veo de esta manera. Estados Unidos ha sentido que tiene rienda suelta en el mundo entero. Desde 1953, cuando organizó el derrocamiento del gobierno democráticamente electo en Irán, en 54 después fue en Guatemala, y se ha seguido desde entonces, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resultó que en Vietnam fue una derrota humillante. Y no es porque Estados Unidos no tuviera el poder militar de ganar la guerra. Es más, en ese entonces le dijo a uno de los generales vietnamitas, un general norteamericano, le dijo, cuando estaban firmando la paz, les dijo, nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Y el general vietnamita le respondió, pero eso es irrelevante, ganamos la guerra. Y eso te dice muy bien exactamente el problema que tiene Estados Unidos. Cuando invadieron Granada, un grupo de trabajadores, de obreros cubanos con armas cortas, tuvieron a la 82nd Airborne Division, una división del ejército de Estados Unidos, los tuvieron a raya durante creo que 3 días seguidos, hasta que se les acabó el agua y la comida. Y no es que, otra vez, no es que no tuviera Estados Unidos el poder militar. Lo que pasa es que no tienen el poder político de hacerlo. En Afganistán es otro ejemplo muy, muy, muy bueno. Las relaciones semifeudales en el campo. En Afganistán el 60%, más del 60% de la población vive de la agricultura, y están en un semifeudalismo donde los caciques locales y los mulas tienen ejércitos propios, tienen dinero y pues son los que dominan ahí en el campo, en Afganistán. Y eso no ha cambiado. No lo cambiaron los talibanes, que es una fuerza reaccionaria, que además fue impulsada por Estados Unidos a través de Pakistán, para luchar contra los rusos cuando la Unión Soviética estaba en Afganistán. Entonces, si uno ve lo que hace Estados Unidos, siempre, nunca es abierto, siempre hay algo escondido, siempre hay algo, hay subterfugio, hay mentiras, porque no lo pueden hacer abiertamente, porque no lo pueden justificar políticamente. Y ahora llega un momento más y más es imposible para Estados Unidos desplegar su poderío militar y tiene que usar otros medios. En Cuba especialmente lo que han hecho es, las redes sociales y han fundado ataques contra Cuba desde Miami, donde hay probablemente docenas o cientos de personas que de eso viven, de atacar a Cuba en las redes sociales, y pues eso tiene un efecto en la población cubana que muchas veces es muy difícil protegerse contra ese ataque mediático, ¿no?
Claro. Bueno, estaban hablando todos del excepcionalismo y de la mentira y hablando así algún... Me gustaría que nos me dieran ejemplos de las regiones que han estudiado, ejemplos cortos, ¿no? Porque no podemos estudiar toda la historia en este programa, pero sí cosas que a los oyentes les hagan pensar más sobre este intervencionismo, que se habla mucho así en muy en abstracto, pero si nos pueden dar ejemplos concretos de las regiones que han estudiado, no sé quién le gustaría comenzar.
Bueno, yo tengo un ejemplo que a mí me parece tan, bueno, déjenme explicarles por qué se me hace tan interesante. En 1964 en Chile, fue la primera candidatura de Salvador Allende. Y Estados Unidos, obviamente, no quería que Salvador Allende fuera presidente. Y esa vez pudieron intervenir y evitar que fuera electo al poder. Pero lo interesante es esto. Estados Unidos gastó, la CIA gastó en Chile más dinero per cápita, o sea, por persona en Chile, para evitar que saliera electo Salvador Allende en 1964, de lo que se gastaron en las elecciones en Estados Unidos por persona, wow, el Partido Demócrata y el Partido Republicano juntos.
Wow.
O sea, ese presupuesto que gastaron para las elecciones aquí los dos partidos por persona fue excedido en Chile por la CIA. Pónganse a pensar lo que eso significa cuando se presentan como los campeones de la democracia. O sea, en todos lados atacan cualquier movimiento progresista y sea demócrata o no, lo atacan como reflejo, porque lo ven como un reto al imperialismo, obviamente.
Gracias, Juan. Carrie, vi que prendiste tu micrófono.
Sí. A mí, un ejemplo que me interesa mucho es los dos, es un poco más antiguo, pero de la República Dominicana y Haití, porque ¿qué pasó allá? Y también es este tipo de contradicción, porque durante esta época los Estados Unidos quiso exportar democracia, pero en los dos, porque se envidió en el empiezo del siglo XX, los dos, ellos puso una semilla de dictadura en los dos. Entonces, yo no sé, y mira con Afganistán en el Talibán ahora, el modelo no ha cambiado. Entonces, y por eso, no sé exactamente que va a cambiar en el futuro, porque el modelo a veces es lo mismo y siempre los ataques siempre están hacia de las causas progresivas, por ejemplo, y también el resultado muchas veces es una décadas de dictadura. Y para a mí también, yo tengo una pregunta ahora con los Estados Unidos, porque cuando ustedes ven los eventos en enero, ¿qué tipo de democracia quiere los Estados Unidos exportar ahora? ¿Y cómo es posible para promover cualquier tipo de modelo ahora? Y no sé, y yo creo que también es un momento de cambio muy importante dentro de los Estados Unidos, y vamos a ver, pero el modelo ha repetido muchas veces, y no sé.
Gracias, Carrie. Edil, ¿tenías algún ejemplo?
¿Más? Sí, claro. Bueno, el ejemplo es como llamo big picture, pero tengo unos específicos. Pero yo diría el ejemplo mayor son los 123 años de colonialismo, son 123 años de intervencionismo de Estados Unidos en Puerto Rico, que a través de esos 123 años ha tenido muchos ejemplos que van desde leyes muy coloniales, de las que puedo hablar, como la que mencioné, la ley promesa, que es reciente, como 2016, pero tenemos una ley actualmente, que es la ley Jones del 1920, que mucha gente no conoce, que es la ley que requiere que todo lo que nosotros importamos a Puerto Rico sea a través de la Marina Mercante de los Estados Unidos, una ley proteccionista de los Estados Unidos que ambos, demócratas y republicanos, siempre han estado de acuerdo. Y esa ley hace que todo lo que, ¿verdad?, los productos como automóviles, hasta la comida, sea mucho más caro en Puerto Rico que en cualquier jurisdicción de Estados Unidos. Un ejemplo mayor, cuando el huracán María en 2017, nosotros no podíamos recibir ayuda de países vecinos como República Dominicana. Venezuela envió un barco al que Estados Unidos le dijo que no, porque nosotros no podemos controlar, no controlamos la aduana, no controlamos el territorio, no controlamos nuestras fronteras. Eso a decisión y discreción de los Estados Unidos. Pero a través de esos 123 años, ellos han experimentado con mujeres embarazadas. Han experimentado, fue el primer sitio donde se experimentó a la gente naranja en el yunque, que es nuestro bosque tropical. Se experimentó con la gente naranja antes de utilizarlo en la guerra de Vietnam. Puerto Rico, una isla tan pequeña, tenía más de 10 bases militares. A través de los años han ido cerrando, pero un ejemplo muy grande, el ejemplo de la isla de Vieques, una isla que pertenece a Estados Unidos, y por mucho tiempo, tres cuartas partes de la isla estaban en poder de la Marina de los Estados Unidos y se llevan a cabo ejercicios con municiones vivas, que llevó a que muriera una persona civil, y ahí hubo muchas protestas, que no le quedó otra a Estados Unidos que la Marina se fuera de ahí, de Vieques. Pero a través, ¿ves?, podemos ver, a través de 123 años ha sido un ejemplo tras otro de intervencionismo. Pero sí quería mencionar, ¿verdad?, porque, y de esto tal vez tenga la oportunidad de hablar antes de que nos vayamos, ha habido siempre la cuestión del estatus de Puerto Rico en cuanto a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Siempre ha sido una cuestión muy contenciosa políticamente, tratar de resolver ese estatus a través de un referéndum en donde se escoja si queremos ser Estado, si queremos seguir como estamos, siendo una colonia, o si queremos algún grado de soberanía o independencia. Y esto ha sido un proceso que en los últimos años nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con congresistas de los Estados Unidos. Hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que nosotros hemos trabajado con las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nida Velázquez. Si hay una oportunidad, podemos hablar de eso. Pero sí quería decir, porque a lo mejor se ha escuchado mucho en Estados Unidos, ¿verdad?, que la gente en Puerto Rico prefiere la estadidad, prefiere esa alianza con los Estados Unidos. Pero es muy importante conocer que por décadas, en los 1930, 1940, 1950, el movimiento independentista y soberanista en Puerto Rico era muy, muy fuerte. Y Estados Unidos se hizo cargo de oprimir, encarcelar y asesinar a esos líderes independentistas, que entonces a través del tiempo hizo que esos movimientos, pues, tomaran miedo, fueran clandestinos o fueran, ¿verdad?, ya menguando. Y sí, buenas noticias, y con eso termino, nosotros sí podemos ver que muy recientemente, en los últimos 3-4 años, hay un resurgir, especialmente entre la juventud, de un sentimiento mucho más puertorriqueñista y hasta cierto punto antiestadounidense en Puerto Rico.
Como dicen, querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creo que era algo así. Bueno, súper interesante. Vamos a ir a una breve pausa. Quédense ahí y cuando volvemos seguimos hablando un poco qué es lo que pasa ahora, qué son las expectativas para el futuro, para toda la región. ¿Qué les parece?
Hola, soy Perla Llora de TMI Project. Estamos orgullosos de anunciar una convocatoria nacional para narradores de un nuevo programa, Mi Cuerpo, Mi Historia. Mi Cuerpo, Mi Historia utiliza historias reales para inspirar tanto a los narradores como a los oyentes a actuar por la verdadera justicia reproductiva. Se elegirán 10 solicitantes para el taller de escritura de 10 sesiones que culminará con una presentación virtual en vivo el sábado 22 de enero del 2022 en el 49º aniversario de Roe v. Wade. La diversidad de perspectivas es nuestra máxima prioridad. Todas las personas que pueden quedar embarazadas, que pueden incluir mujeres queer, personas transmasculinas y no binarias, que puedan necesitar atención prenatal, planificación familiar y atención de aborto médico. El acceso a la atención médica preventiva y asequible
El acceso a la educación y la seguridad son componentes de una verdadera elección. ¿Tienes una historia que contar? Si es así, queremos saber de ti. Todos los participantes seleccionados reciben $500. Esta es una convocatoria para los narradores de historias para elegir. Para obtener más información y postularse antes del 15 de septiembre, visite tmiproject.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos una super mesa redonda. Estamos hablando del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica. Estamos hablando aquí con Duane Stilwell, estudioso de Cuba, con Edil Sepúlveda, cofundador de los Boricuas Unidos en la Diáspora desde Washington, D.C., y también con Carrie Gibson, que estudia América Latina, especialmente el Caribe. Ella es escritora y está basada en Londres. Así que por todo el mundo estamos hablando de este tema que nos afecta a todos. Y uno de los temas que quedaron pendientes hablando recién con Edil, tiene que ver con, bueno, el Estado Libre Asociado, bueno, no sé qué sería eso, que es Puerto Rico en este momento, y ya estabas hablando qué es lo que los puertorriqueños quieren, y posiblemente no es necesariamente la estatización, sino la independencia, pero la cuestión es que hay el Puerto Rico es una isla, tenemos el cambio climático, la vulnerabilidad ambiental de toda la región del Caribe. ¿Pensás que esta relación pone en peligro a Puerto Rico o lo protege más que otras islas? Edil.
Una muy buena pregunta y muy compleja. A primer rasgo, y yo hablaría tal vez de las ventajas, y hay que reconocer las ventajas de si hay alguna de lo que es el Estado Libre Asociado, que ha sido nuestra relación por los últimos tal vez 60, 70 años con los Estados Unidos, es que sí, nosotros tenemos una ciudadanía, nacemos con una ciudadanía estadounidense, que una ciudadanía de segunda, ¿verdad? Tener claro, los puertorriqueños en Puerto Rico no pueden votar por el presidente de Estados Unidos, no tienen representación en el Congreso. Pero sí puede, que esa tal vez ha sido la mayor diferencia, y me he dado cuenta que en Estados Unidos, hablando con latinos, el hecho de una migración mucho más fácil, especialmente cuando ha habido una crisis económica en Puerto Rico, en cualquier otro país, bajo la crisis que ha estado Puerto Rico económica en los últimos 15, 16, 17, casi 20 años, habría habido cierto tipo de revolución social, que hasta cierto punto hubo una revolución política hace poco. Pero el hecho de que si hay una fácil migración a los Estados Unidos, esa ha sido la revolución que hemos tenido. Casi un millón de personas han dejado Puerto Rico los últimos 15, 20 años. Así que eso sí es hasta cierto punto una ventaja, y una ventaja que en un futuro, ¿verdad?, de vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿verdad?, hasta cierto punto sí es beneficiosa. Pero en mi parecer y en nuestro parecer son muchas más las desventajas, comenzando por el hecho, ¿verdad?, de que esa misma ciudadanía es de segunda, y el hecho de que las decisiones más importantes y trascendentales en Puerto Rico se toman aquí, en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, D.C., donde los 535 congresistas que hay, que ninguno representa a Puerto Rico, tal vez hay uno o dos de origen puertorriqueño, como Nidia Velázquez y Alessandro Ocasio-Cortez en Nueva York, pero la gran mayoría de ellos no conocen nada sobre las necesidades de Puerto Rico y de los puertorriqueños. Y no solamente es que no conocen, muchos de ellos, y nosotros nos reunimos con ellos todo el tiempo, no les importa, no les importa, porque obviamente no nos ven como no nos ven que somos, ¿verdad?, estadounidenses blancos, ¿verdad? Hasta cierto punto hay un grado de racismo que lo vemos. Y eso es bien importante, porque nosotros trabajamos mucho este tema de cambio climático y ambiental, y trabajamos con comunidades en Puerto Rico, y esas necesidades de las comunidades en Puerto Rico no están siendo atendidas porque las decisiones se toman acá. Así que hay un disloque, y eso lo podemos ver, y eso es muy peligroso yendo hacia el futuro, porque no se está tratando de adaptar y desarrollar la resiliencia que nuestras comunidades necesitan ante el cambio climático.
Muchísimas gracias, Edil. Bueno, estamos un poquito analizando el intervencionismo estadounidense en Latinoamérica, y me gustaría, Duane, que nos compares un poquito la situación entre Cuba y Haití.
Sí, mira, es una comparación interesante porque Haití y Cuba tienen poco más de 11 millones de habitantes. Entonces, son dos países del Caribe con una población que es más o menos del mismo, exactamente del mismo tamaño. Haití fue uno de, creo que fue el primer país en Latinoamérica que tuvo su propia revolución burguesa autóctona. Los esclavos sacaron a los franceses, hicieron revolución, etcétera. Y luego, obviamente, también se volvieron colonia, ¿no? Pero Cuba fue uno de los últimos, fue uno de los últimos países en hacer una revolución burguesa. Y eso, pero sin embargo, tienen muchas coincidencias históricas en relación con Estados Unidos. Acaba de morir, por ejemplo, asesinado el presidente de Haití. Al principio del siglo, fueron 7 presidentes en Haití los que fueron asesinados o derrocados violentamente. 7. En 1914, Marines de Estados Unidos llegaron a Haití y sacaron el contenido del Banco Central de Haití para llevarlo a Nueva York para protegerlo, quote unquote, ¿no? O sea, for safekeeping, decían. Se lo lleva, o sea, entran a un país, toman todo el dinero de ese país en el Banco Central y se lo llevan para administrar y tener el poder de administrar ese país. El año siguiente, 1915, forzaron la elección de su candidato preferido y después, hicieron que el Congreso de Haití les pidieron que hicieran, o sea, les trajeron una constitución. El Congreso de Haití decidió, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia constitución. Entonces lo desbandaron y no se volvió a reunir hasta el 1929. O sea, durante años no tuvo Congreso electo Haití. Ese es el tipo de intervención que la gente no se da cuenta, ¿no? Que todo en la superficie sigue más o menos funcionando, pero se han destruido la soberanía de ese país. Ahora en Afganistán tenemos una situación exactamente igual. El banco, todo el dinero del Banco Central de Afganistán está en Nueva York. Y ahora el Banco Mundial y todas estas organizaciones financieras internacionales están congelando todo. Y el Talibán, o sea, Afganistán se enfrenta a una debacle humanitaria de proporciones que no podemos ahorita ni siquiera entrever. Entonces, Haití ha seguido sometido por Estados Unidos durante todos estos años, mientras Cuba ha mantenido su soberanía. Ahora, si compara uno los dos países, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, bueno, es igual porque tienen la misma población, pero el Producto Interno Bruto en Cuba es 10 veces mayor que el de Haití. 10 veces. Los dos siguen siendo países que no son desarrollados, no son altamente industrializados. Cuba ha luchado por industrializarse. Por tener tantos años de tener educación gratuita y todo eso, tienen una densidad científica muy alta, por lo cual han podido producir 5 vacunas contra el COVID. Han producido vacunas contra el cáncer del seno. Han producido la primera vacuna contra el meningitis 2. O sea, son un powerhouse, como decimos en inglés. O sea, es un país que tiene un potencial humano, un capital humano extraordinario. Si lo comparamos con Haití, es precisamente lo opuesto. Y uno tiene que preguntarse, Haití es resultado de la injerencia de Estados Unidos. Cuba se ha resistido heroicamente. Y hay que ver la diferencia. Entonces, para los pueblos de Latinoamérica, el ejemplo es Cuba, 1000%. Haití no puede ser ejemplo porque hay que ver cómo está, ¿no? Es un desastre tras otro, vive de la ayuda internacional, etcétera, etcétera. Una situación completamente distinta donde no existe la democracia. El último, ahorita hay solamente creo que 2 o 3 personas en el gobierno de Haití que fueron electas por el pueblo de Haití. El resto del gobierno no ha sido electo. Hay que pensar en eso. O sea, ¿qué pasa cuando asesinan al presidente de Haití? Toda la gente que quiere ser presidente van a Washington. ¿Qué te dice eso, no?
Pues bastante, bastante. Bueno, Carrie Gibson, escritora, has estudiado muchísimo el Caribe. Me imagino que estás de acuerdo con Duane, pero no hablamos mucho de República Dominicana. Háblame un poquito de la situación allá.
Bueno,
o si no estás de acuerdo
¿En qué época? No, es interesante la diferencia entre Cuba y Haití, pero también Haití solo recibió su reconocimiento de los Estados Unidos después del antes del, pero 1862, muy muy tarde de otros republicos en América Latina. Y también con Haití y Cuba hay una pregunta de racismo, especialmente porque Haití es negro, es una cosa muy complicada. Pero yo quiero hacer un punto en relación de cambio climático, porque yo creo que es una cosa que va a afectar toda la región, especialmente la República Dominicana y Haití, porque en Haití podemos ver problemas con deforestación y este tipo de cosas ahora. Y también hay muchos problemas entre la República Dominicana y Haití políticamente, y especialmente en la frontera entre los dos. Pero en general, por la región, los cambios climáticos van a cambiar, claro. Pero la cosa que me interesa es los Estados Unidos no es un líder en este aspecto. Cuba, por ejemplo, quiere ser un líder en la región sobre cambio climático. Pero entonces, los Estados Unidos no tienen el impacto, el liderazgo por el Caribe, por ejemplo. Y cuando, especialmente en este tiempo de incertidumbre, cuando los Estados Unidos no puede ofrecer nada en términos de ayuda, por ejemplo, más obviamente en Puerto Rico, claro, no sé qué va a afectar su posición en el hemisférico. Y quiero también introducir China en esta configuración, porque tenemos las intervenciones militares en una historia larga en el Caribe, en América Latina, pero ahora tenemos China con su poder suave, su soft power, su dinero, y no sé cómo va a estar en el futuro entre los dos. Es como un ¿cómo se dice? Juego de ajedrez. Es como unas cosas geopolíticas muy, muy importante. Y me pregunto sobre la República Dominicana, y yo creo que esta isla tiene bajo influencia en algunas maneras de los Estados Unidos. Hay muchos dominicanos que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, y con cambio de clima será más inmigrantes también de México, de Guatemala, de El Salvador, de cualquier país. Y los Estados Unidos no tiene ahora una respuesta. Se llama un problema, una crisis, pero es una realidad. La gente en parte con problemas con problemas de la medio ambiente van a mover a veces al norte. Entonces,
y no sé a qué parte del norte, perdón por interrumpir, pero la semana pasada tuvimos acá los restos del huracán Ida, que hicieron lluvias por todos lados. Sí. El subte de la ciudad de Nueva York con cascadas de agua, o sea, ya está acá todo para todos. No sé a dónde van a huir, pero bueno, sí, continúa, Carrie. Sí.
No, pero es todo. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones nosotros veremos en el futuro? Y otra cosa quiero decir, hay noticias hoy sobre El Salvador hizo legal el Bitcoin. Uh-huh. Es una cosa muy interesante en términos de imperialismo económico, quizás, no sé, hay muchas cosas que nosotros no saben sobre el Bitcoin, pero en El Salvador es real. Entonces, ¿es Bitcoin el nuevo United Fruit? ¿Es el nuevo, no sé, Coca-Cola Ford? Vamos a ver, no sé. Pero es una cosa muy interesante que
Gracias por mencionar El Salvador. Teníamos invitado aquí también a Carlos Orellana por cuestiones de su trabajo. No pudo estar con nosotros hoy. Obviamente que este tema da para mucho. Me gustaría, no sé si todos respondieron mi pregunta, pero Edil, te quería comentar tú. Nadie sabe bien quién es Edil, yo les voy a decir quién es. Aparte de ser del cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora, es científico de la NASA, abogado con licencia, experto en cambio climático, organizador de la diáspora, como dijo, vive en Washington D.C., científico investigador del personal del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Trabajas como coordinador de aplicaciones para la iniciativa del Sistema de Monitoreo de Carbono de la NASA y bueno, todo relacionado con la ciencia, el cambio climático, Puerto Rico. Háblame un poco de este grupo de los boricuas en la diáspora.
Claro, nosotros somos un grupo de abogados, estudiamos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y estamos, debido, ¿verdad?, a esto mismo que hemos hablado de la crisis económica que ha habido en Puerto Rico en los últimos casi 20 años, nos tuvimos que mover a diferentes partes de los Estados Unidos. Nos unimos y dijimos, hay que hacer algo porque pues los últimos años, aparte de la crisis económica, hemos visto esta falta de representatividad y de democracia que ha habido en Puerto Rico y ese aumento en el coloniaje de la manera más burda que ha habido en Puerto Rico. El huracán María exacerbó eso, pero no solamente fue el huracán María, fue la respuesta del gobierno federal en ese momento, la administración Trump, ante el desastre en Puerto Rico, que la gran mayoría de las muertes, miles de muertes que sucedieron a causa del huracán María, vinieron luego de que pasó el huracán María porque colapsó el sistema eléctrico, porque no hubo una respuesta eficaz tanto del gobierno local como del gobierno federal, que es el que tiene mucha, ¿verdad?, la jurisdicción sobre muchos de los temas de la infraestructura crítica en Puerto Rico. Pero sí, nuestro grupo lleva 4 años haciendo este trabajo, un trabajo, nosotros lo dividimos en tres áreas: uno de educación, mayormente al pueblo estadounidense y a los tomadores de decisiones aquí en Washington, sobre los temas que aquejan a los puertorriqueños y a los latinos también en general. Así que eso lo hacemos a través de seminarios, conferencias en universidades de aquí, mayormente del este de los Estados Unidos. También hacemos lo que se llama activismo, advocacy, abogacía y cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos, reuniéndonos con muchos congresistas, tratando de llevar a cabo legislación que favorezca a los puertorriqueños en Puerto Rico, a los puertorriqueños en Estados Unidos, a los latinos en Estados Unidos. Y un tercer aspecto que trabajamos es el de acciones directas y protestas, llevando a cabo, organizando protestas a través de ciudades en Estados Unidos para levantar la voz y crear conciencia sobre los problemas de los puertorriqueños. Muy importante, nosotros hacemos este trabajo en colaboración no solamente con organizaciones puertorriqueñas en la diáspora acá en Estados Unidos, lo hacemos con muchas organizaciones progresistas y sindicatos progresistas de los Estados Unidos, por ejemplo, con la SEIU, que es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, organizaciones progresistas como Center for Popular Democracy y otras, hacemos ese trabajo colaborativo. Así que estamos a la orden. Para lo que necesiten, nosotros nos hemos encargado en tres temas. Trabajamos el tema de cambio climático y ambiente, porque es mi expertise, pero también trabajamos el tema de la deuda pública de Puerto Rico y todo lo que conlleva, y lo más importante, el tema de la descolonización de Puerto Rico. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Boricuas Unidos en la Diáspora, en Facebook, en Instagram, BUD, Bot Puerto Rico, y en Twitter, Boricuas Unidos en la Diáspora. Y solamente quería añadir un punto a lo que Carrie Gibson mencionó sobre lo que sucede en Salvador. Nosotros también acá, y quien está en Arizona, ahí tenemos relación con unos profesores en la Universidad de Arizona, y nos gustaría colaborar mucho más allá, Dwayne, porque el presidente, hay un comité Si tengo el minuto, hay un comité en el Congreso que es el que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico. Y para que vean, esto es parte de lo que sería el imperialismo estadounidense, para que vean, el comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, sobre los territorios de Estados Unidos, incluyendo Guam, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte, es el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, así que nos ven como recursos naturales. Y actualmente el presidente del comité...
Si eso no es Dwayne, colonia, ¿qué es? Perdón, sigue.
Exacto, sí, ¿no? Así mismo, Ariel. El presidente del comité, actualmente es un congresista que le tenemos mucha estima y creemos que él quiere hacer el mejor trabajo, que es el congresista de Arizona, Raúl Grijalva, que entiendo que es de origen mexicano. Así que hay mucho trabajo que queremos hacer en Arizona para tratar de empujar a Grijalva sobre este tema. Así que, Dwayne, me estaré comunicando, te envío un texto. Muchas gracias. Pero quería añadir a lo que dijo Carrie. Nosotros en Puerto Rico, aparte de todo el colonialismo, en los últimos años hemos estado viendo... Todo esto le llamamos, hubo un artículo en The New York Times hace como 3 años. Lo pueden buscar en Google, Crypto Colonizers. Todo esto, nuevas personas del cryptocurrency, de los bitcoins y todo, se están mudando a Puerto Rico porque tenemos unas leyes hace varios años que son unas leyes que están tratando de crear cierto tipo de...
¿inmunidad?
Lo que es las islas de Gran Caimán... se me fue un tax haven. Sí, un tax haven donde ellos no
pagan. Un paraíso fiscal.
Un paraíso fiscal, exactamente. Se ha ido creando un paraíso fiscal y estos mayormente jóvenes ricos estadounidenses que están envueltos en todo esto que tiene que ver con las monedas cripto, especialmente Bitcoin, pero otras, se están mudando a Puerto Rico y están hasta cierto punto generando una ola de gentrificación colonial. Uh-huh. Están acaparando, aún en una crisis económica donde la gente no tiene para comprar nuevas viviendas, han ido acaparando todas las mejores zonas en las costas de la capital y han hecho que todo suba de precio en un momento en que la gente no tiene tela para comprar.
Edil, parece que tela para cortar hay. De hecho, el tema de tapa de la revista La Voz de este mes es sobre las criptomonedas y en Latinoamérica y también acá en Estados Unidos. Mm. Así que quizás otro día podemos hablar de criptomonedas.
Claro que sí.
Pero sí me parece muy interesante, porque estamos hablando del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica, estamos hablando de los movimientos para liberarse de esto, estamos hablando de tu grupo de los boricuas unidos, también Carrie mencionó China, las criptomonedas. ¿Qué ves vos, Duan? ¿Qué país se puede, aparte de lo que mencionaste de Cuba, hay alguna esperanza, hay movimientos que están ocurriendo? ¿Qué es la oportunidad de cambio si ves en algún país que está ocurriendo algo así?
Bueno, híjole. Eso sí es una pregunta que tendríamos que abordar otro día, porque es una pregunta muy grande. O sea, yo lo que veo es en mi opinión, el capitalismo ya no da para más. O sea, ya la acumulación de capital hace que ya no exista la democracia, ¿no? Es antitético a la democracia el capitalismo ahora, en su senectud. Y pues va a haber que buscar soluciones como ha encontrado Cuba, ¿no? Porque Cuba sigue siendo, para todos los países, el único ejemplo. O sea, que existe de redistribuir los recursos de una manera equitativa y humana. En China, por ejemplo, hay una revolución industrial que continúa, pero ahora hay multimillonarios chinos, como los hay una oligarquía en Rusia. Esos países ya son países capitalistas, aunque tengan un partido que dice otra cosa, ¿no? Pero Cuba sigue siendo el único ejemplo que tiene la humanidad de pues te vamos a tener que organizarnos. Edil mencionó la revolución política que hubo en Puerto Rico hace poco, donde la gente se salió a la calle y derrocó el gobierno. Y solo de esa manera vamos a poder defender nuestros derechos, inclusive con la reciente decisión de la Corte Suprema. Las mujeres en Estados Unidos solo van a poder defender su derecho si salimos todos a la calle a defender esos derechos, como, o sea, para hacerlos ley, porque el problema es que Roe versus Wade nunca ha sido hecho ley por el Congreso.
Otro tema también para seguir.
Otro tema también.
Estoy haciendo la listita de los temas que vamos a seguir hablando. Movimientos siempre, ¿no? anticapitalistas, las criptomonedas, el aborto legal. Wow. Pues les agradezco muchísimo a los tres. No sé, Carrie, si tienes una última palabra para despedirte, porque ya los demás han un minuto.
Un minuto. No, es solo donde hay recursos que el mundo necesita, nosotros encontraremos los poderes. Entonces, sigue el dinero en este momento. ¿Y qué va a pasar en América Latina? No sé exactamente, pero sigue el dinero.
Como dice en inglés,
recursos.
Follow the money, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Edil Sepúlveda, Duan Stewell, Carrie Gibson. Fascinante esta mesa. Vamos a seguir hablando de intervencionismo aquí en La Voz con Mariel Fiori. Vamos a hablar del intervencionismo estadounidense en Sudamérica, más adelante en Argentina, en Chile. Volveremos con estos temas que se han estado compartiendo. Boricuas Unidos en la Diáspora en Facebook. Ahí sí que los buscamos. Gracias a todos. Hasta pronto.
Gracias, Mariel.
Gracias.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. El día de hoy, conducción y producción general Mariel Fiori, coproducción periodística y sonido Angélica Medaglia. Mil gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana. Quédense, viene El Mochilero. Y 5:30, noticias en español aquí con Mariel.
Haga que su hijo tenga un análisis de plomo a la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a su hijo y crear dificultades a la hora de aprender, prestar atención o en su comportamiento. La mayoría de los niños con intoxicación por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Si su hijo tiene demasiado plomo, su médico y el Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan podrán ayudarlo. ¿Preguntas? Llame a Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el primer desfile y festival Latinx de Hudson el domingo 19 de septiembre de 12 a 6 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile por Warren Street y una celebración festiva a las 12 p.m. en la 7ª y Warren Street y a las 2 p.m. en el Hudson Waterfront el domingo 19 de septiembre. Para más información, visite el sitio web en www.movimientosantuario.org. ¡Nos vemos!
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.